Bienvenidos. Hay una alabanza que lleva por nombre Bienvenidos. Te damos aquí la bienvenida. 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, dice de la siguiente forma: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Bienvenidos a los nuevos miembros, bienvenidos a aquellos que se bautizaron, porque en verdad es un tiempo especial. Pero además de ser un tiempo especial, yo quiero compartir con ustedes algunos conceptos importantes para dar esa bienvenida. Porque a veces nos equivocamos en pensar que la iglesia es algo humano. Vamos ahí a tal iglesia o asistimos a tal iglesia pensando en que es algo humano. Pero la iglesia fue establecida no por una voluntad humana, sino por una voluntad divina. Quiero compartir con ustedes algunas respuestas a algunas preguntas y algunos privilegios y responsabilidades de esta nueva etapa que enfrenta las personas que son miembros de una iglesia. En primer lugar, ¿qué es la iglesia? Bueno, la palabra iglesia es una palabra griega que se traduce como eclesia y tiene el significado en el Nuevo Testamento que señala para los miembros de un cuerpo legislativo. Ya, era la idea original, significaba una asamblea legislativa local o los miembros del cuerpo legislativo, es decir, como un congreso que tenemos hoy. Era el llamado de sus negocios o hogares a una asamblea por un pregonero públicamente, y donde en esta asamblea o en estos lugares se trataban asuntos que eran importantes para una ciudad. Es decir, alguien salía pregonando que había una eclesia, es decir, había una reunión legislativa. Entonces, esta palabra es perfecta para describir a una congregación de creyentes. Por eso se llama iglesia. ¿Qué es una iglesia? La iglesia es un cuerpo, es una asamblea de personas llamadas desde el mundo, apartados del mundo, del pecado, de la rebelión contra Dios, por la gracia de Dios. Es decir, la iglesia la componen las personas que son llamadas desde el mundo, que han sido perdonadas por la gracia, para reunirse, para adorar y alabar el nombre de nuestro Dios. Si todos nosotros saliésemos de ese lugar, ¿qué es lo que quedaría aquí? Un edificio. Sí, ya, sí, un edificio. Pero cuando estamos reunidos, formamos la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, en términos del Nuevo Testamento, una iglesia son todas las personas llamadas fuera del mundo, apartadas por la gracia de Dios, que han reconocido su condición de pecadores y han entregado su vida a Jesucristo. Por lo tanto, mire, acompáñeme conmigo a Hechos capítulo 2, en sus Biblias, Hechos capítulo 2, versículo 41. Hechos 2:41 dice así la palabra de nuestro Dios. Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿A qué se añadieron? A la iglesia, al cuerpo de Cristo. Ellos se añadieron al cuerpo de Cristo. Bueno, entonces la iglesia es un grupo de personas llamadas desde el mundo por la gracia de Dios, que han sido perdonados sus pecados, se reúnen para alabar a Dios. ¿Cuál es el origen de la iglesia? ¿Es un origen humano? Hay dos pensamientos en cuanto al tiempo de la organización de la iglesia, al origen de la iglesia, cuándo comenzó la iglesia. Algunos piensan que su fundador es Cristo, el mismo en su ministerio aquí en la tierra. Otros piensan que fue organizada en el día de Pentecostés. Son los dos puntos de vista generales que hay. Nosotros, como Iglesia Bautista, creemos que el tiempo de su origen y el origen mismo es debido a Cristo. Y no es porque se nos antoje a nosotros que Cristo fue, es porque la palabra de Dios nos enseña de esa manera. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 12, vamos a trabajar en la Biblia, espero que ya algunos tengan la práctica. 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. Dice de la siguiente manera, estamos aquí en la introducción para poder seguir avanzando, 12:28. Y a uno puso, ¿quién? Y a uno puso Dios en la iglesia. No es a uno puso el pastor en la iglesia. No puso un ser humano, no puso en la iglesia. Es Dios quien pone a las personas en la iglesia. Bueno, veamos qué puso Dios. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua, y así sucesivamente. Y pregúntanos, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lengua? ¿Interpretan todos? Todas las preguntas tienen una sola respuesta. ¿Es? No. ¿Son todos pastores de la iglesia? No. ¿Son todos evangelistas de la iglesia? No. ¿Son todos maestros? No. A uno puso Dios y lo distribuye. Es importante también notar en Mateo capítulo 18, volvamos atrás, Mateo capítulo 18, versículo 15. Estos textos nos muestran a nosotros que ya existe la iglesia. Cristo mismo edifica su iglesia. Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17. Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17. Dice así la palabra de nuestro Dios. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, ha ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil o publicano. Estos aspectos nos muestran a nosotros que la iglesia fue fundada por Jesucristo. La ordenanza, por ejemplo, el bautismo y la Santa Cena fueron dadas a la iglesia. No hay otra organización que sea administradora de esto que la iglesia. Fueron practicadas en Pentecostés, pero solo la iglesia puede dar estas dos ordenanzas, que es el bautismo y la Santa Cena. Por lo tanto, la iglesia no es de origen humano. La iglesia es de origen divino. Y es de origen divino porque Cristo mismo la estableció. Jesús estableció su iglesia. Algunas personas dicen, bueno, pero si existen tantas iglesias, pero existe una iglesia que compone el cuerpo de Cristo. Y esa iglesia la componen todos aquellos que han decidido confiar en Jesucristo y hacer de Cristo su amigo, su salvador. ¿Me entiende? ¿Ok? Muy bien. La iglesia tuvo reuniones de negocios antes de Pentecostés, por lo tanto la iglesia está ahí establecido. Cristo estableció su iglesia. En la gran comisión, por ejemplo, que todos ustedes conocen, cuando dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio, esta es la obra de la iglesia. Si no fuera de la iglesia, entonces ¿a quién? A un individuo es imposible. Por lo tanto, la iglesia había sido establecida. ¿Cómo lo descubrimos? En Mateo también, capítulo 16. Mateo capítulo 16, estaban ahí en Mateo 18, capítulo 16, versículo 16. Pasaje muy importante. Vamos a leer del versículo 13 para que podamos ver el contexto. Mateo capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta declaración, ¿qué había dicho? Que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta declaración, ¿qué dijo Jesús? Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto explica que Cristo es la roca sobre la cual la iglesia está edificada. El hecho de que se usa un verbo edificaré es tiempo futuro. No significa que la iglesia no existía en esos momentos. Se puede decir en cualquier iglesia neotestamentaria que ¿quién está edificando esta iglesia? ¿Quién edifica la iglesia Victoria en Cristo? Cristo. ¿Quién edifica la iglesia en Chile? Cristo. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Él es el que edifica su iglesia. Es decir, edifica a cada uno del cuerpo de Cristo. Edificaré, Cristo edificará la iglesia en Chile. Ya existe, pero sigue edificándose. ¿Edifica sus vidas? Cada vez que su vida es edificada y usted crece, ¿quién crece? La iglesia. Si un miembro recibe honra, ¿quién se edifica? Todos los demás miembros reciben la misma. Mira, él o ella pertenece a mi iglesia o a la iglesia donde yo asisto. Cuando un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Pero cuando un miembro padece de dificultad, de tristeza, todos los demás se ponen tristes. Cuando alguno de ustedes ha perdido un familiar querido, ¿no es triste? Pero ese familiar querido que es triste para usted también produce tristeza a todo el cuerpo. ¿Amén? Muy bien. Entonces, hemos respondido que es la iglesia y el origen de la iglesia. Los requisitos para ser miembro de iglesia son dos, ahí usted lo puede anotar. Número uno, en primer lugar, debe ser salvo. Hechos 2:47. Hechos capítulo 2, versículo 47. Algunos están muy rápidos en la Biblia, ya encontraron rápidamente su pasaje. Hechos 2.47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Para ser miembro de la iglesia, los requisitos, en primer lugar, se necesita que sea salvo. ¿Por qué los incrédulos no pueden ser parte de la iglesia? Porque no son salvos. ¿Ya? La membresía de una iglesia, el hecho de que usted se haga miembro de una iglesia, no le salva, porque el único que salva es Cristo Jesús a través de su obra redentora en la cruz. Él es el que salva, pero el que tú seas miembro de una iglesia no te salva. Pero para ser miembro de una iglesia necesitas ser salvo. ¿Ok? Muy bien. El único que puede salvarnos es Cristo Jesús, Salvador, porque Él es el único que murió por nuestros pecados. Uno puede ser salvo sin unirse a una iglesia, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero no es un hijo obediente, porque Dios añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muchas personas piensan que el solo hecho de ya yo conocí a Cristo, entonces yo me voy a reunir en mi casa, voy a estar con mis hijos, voy a orar, voy a alabar, estoy bien, no necesito una iglesia. Entonces, ¿para qué existe la iglesia? Si uno podría tener ese pensamiento. El hecho de que una persona asista regularmente a los cultos de una iglesia no quiere decir que ese miembro de esa iglesia, con todos sus derechos y responsabilidades, sea salvo. Queremos, deseamos que todos sean salvos a través de la sangre de Cristo. La iglesia del Nuevo Testamento tenía miembros y sabía quiénes eran. La iglesia tenía identificado a cada uno de sus miembros. Por eso que la iglesia existe. Por eso que la iglesia no es de origen humano, sino que la iglesia es de origen divino. Cristo estableció, Él es la roca, Él es el fundamento. Segundo requisito para ser miembro de una iglesia. Número dos, usted lo puede completar. Debe ser bautizado. Hechos 2, capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿A qué se añadieron entonces? A la iglesia. Pero fueron bautizados. ¿Ya? El bautismo también no salva, pero es el primer paso para los que están en el discipulado y los que se bautizaron. El bautismo es el primer paso ¿de qué? De obediencia al Señor. Ese es mi primer paso, es mi primer anhelo. Cuando yo deposito mi confianza en Cristo, mi primer anhelo es, yo quiero bautizarme, yo quiero identificarme con Cristo. Hay un himno que dice, yo quiero identificarme con Cristo. Y cuando usted se toma el paso de fe de bautismo y entra a las aguas del bautismo, lo que usted está haciendo es un acto de obediencia. Y lo está haciendo para dar testimonio público. Yo soy cristiano. ¿Han visto el programa Mi Nombre Es? Todos los que se presentan en ese programa, ¿qué quieren ser? Quieren ser la persona a la cual van a imitar. El cristianismo no tiene que ver con una imitación de ser quien quiere ser. Por más que una persona dice o desea ser cristiana, no puede serlo. Porque la salvación es una obra de Dios. Vamos a decir que hay algún amigo a usted que le admira. Oye, esa persona, me gustaría ser como esa persona. Yo me voy a ser cristiano. Pero una persona podría tener el interés de hacerse cristiano, ¿verdad? Y que bueno, ¿es bueno? ¿Bueno que se hagan cristianos o no? Sí, es bueno, buen deseo. Pero por más que una persona quisiera hacerse cristiano, no podría a menos que Dios toque su corazón. ¿Dios tocó su corazón un día? Jesús dijo, yo estoy aquí, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando Dios toca el corazón, es como que Dios hace esto. Tú sabes que Dios te está hablando, pero muchas veces las personas cierran su corazón. Cuando la persona abre su corazón y dice, Señor, yo no quiero seguir siendo la misma persona. Ya estoy cansada de la vida. A lo mejor usted no estaba cansado de la vida que llevaba, pero probablemente usted no tenía sentido de vida, como muchos. Pero cuando usted reconoció la necesidad de Jesucristo, de una u otra manera, su corazón fue tocado y usted respondió. Entonces, cuando una persona tiene el anhelo de ser cristiano, solo puede hacerlo cuando Dios toca su corazón y dice, yo estoy aquí. ¿Tú quieres abrir la puerta de tu corazón? Y cuando tú la abriste, el momento ese día, ¿recuerda ese día? Porque cada uno de los que está aquí un día tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Y si alguien no lo ha tenido, lo puede tener hoy. Pero, ¿ese día recuerda el día que usted abrió su corazón? ¿Todo cambió? Todo cambió. Porque Cristo entró. Y cuando Cristo entra en la vida de una persona, todo lo cambia. Ya no es lo mismo, nada es lo mismo. Porque Jesús te da un sentido de vida. Y entonces, tú puedes mirar lo que antes no podía mirar. Muy bien, el bautismo es un paso de obediencia al Señor, por lo cual profesamos ser salvos y nos unimos a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Muy bien, viene la parte medular, el corazón del mensaje. Vamos entonces. Los privilegios y las responsabilidades del miembro, ser miembro, del miembro de una iglesia. Como miembros, como hijos del Señor, tenemos privilegios, ¿verdad? Pero también tenemos... ¿A quién le gusta tener privilegios? A todos, ¿no? Nos visitan dos sobrinos de Parral, que están con nosotros hace una semana, y descubrimos algo nosotros, que el menor, que es Pablo, que debe estar arriba, tiene demasiados privilegios frente a su hermana, que es la mayor, que es la Coté. Porque niño más mal enseñado no había visto yo. Y va a prepararse mi prima, porque se va a llevar un buen reto, probablemente. Pero todos queremos tener privilegios, pero muy pocos quieren tener responsabilidades. Vamos a primero. Letra A, o número 1. Usted tiene el privilegio de tener un guía espiritual, es decir, un pastor encargado, como quiera llamarlo. Usted tiene el privilegio de tener un pastor hoy día, pero también tiene la responsabilidad ¿de qué? De seguirlo y obedecerlo. Es un privilegio tener un pastor, pero también es una responsabilidad ser obediente y seguirlo. Mire lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 7. No es porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios lo dice. Es un privilegio que las iglesias tengan pastor, porque hay muchas iglesias sin pastor. Solo en los Estados Unidos, por ejemplo, la escasez de pastores es tremenda, porque cada vez menos gente quiere, o menos cristianos quieren tomar este ministerio. ¿Quién quiere tener un ministerio de 24 horas al día, los 365 días del año? dispuestas las 24 horas al día, los 365 días del año. Bueno, tenemos privilegio y tenemos responsabilidad. En solo nuestro país hay muchas iglesias que hoy día no tienen pastor. Si usted pudiese, lamentablemente no, las iglesias no dicen se busca pastor, manda el currículum vitae, no. No, no sucede así. Pero hay muchas iglesias. ¿Qué dice Hebreos capítulo 13, versículo 7? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad, ¿qué cosa? Su fe. Versículo 17 del mismo capítulo. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Cada uno de ustedes debe orar por la familia pastoral, orar por los que trabajan en la iglesia, orar unos por otros. Debemos orar unos a otros para que podamos fortalecernos. Por lo tanto, tenemos el privilegio de tener como iglesia o pastor. Hay iglesias que tienen 4 pastores, 5 pastores, pastor de joven, pastor de anciano, pero nosotros somos una iglesia pequeña que tenemos un pastor y un equipo de trabajo y un directorio. Muy bien, letra B, tiene el privilegio también de la comunión con otros hermanos que son miembros, ¿verdad? Pero tiene la responsabilidad de asistir fielmente a todos los cultos. Tenemos un privilegio que cuando nos reunimos nos podemos abrazar, acercarnos, decirnos cómo estás, animarnos, pero tenemos también, por otro lado, la responsabilidad de asistir fielmente a las reuniones. Muchas veces tenemos la tendencia a dejar de congregarnos, pero eso no es bueno delante de Dios. Y espero que este año muchos de los que no están asistiendo regularmente tomen la decisión de decir: Señor, yo quiero asistir regularmente este año. No porque quiera agradar al pastor de la iglesia, sino porque quiero ser obediente a ti. Ahora, cada vez que usted viene, sin lugar es una alegría para mí verlo. ¿Ya? Cuando usted no viene, nos preocupamos y esperamos que no le haya pasado nada. Pero su asistencia a la iglesia es un ánimo. Y creo que para todos los pastores es un ánimo. Y espero que asista con regularidad, que el Señor le dé la salud necesaria para que pueda estar siempre con nosotros. Muy bien, entonces tenemos el privilegio de la comunión unos con otros, pero tenemos la responsabilidad de asistir fielmente a los cultos. Estaba en Hebreos delante, ¿verdad? Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Ese texto lo tiene usted ahí. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos, mire, unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día, y el día se acerca, ¿o no? El día se acerca. Usted dirá: pero pastor, yo he ido escuchando esto casi 40 años que el Señor viene pronto. Está bien, a lo mejor lo va a seguir escuchando 40 años más. Pero le puedo asegurar que nunca había sucedido en el mundo las señales que hoy día tenemos alrededor de todo el mundo. Usted ve en cada lugar del mundo cómo está la gente saliendo, protestas, desilusionada, la crisis económica. Todo es un terremoto. No. ¿Escuchó el movimiento del otro día? 5.1, me parece, aquí en Santiago. Y el terremoto en Indonesia, otro más, de 7.2. Y usted puede entrar a la página de los terremotos y usted va a ver que todos los días hay movimientos tenúricos. Bueno, el tiempo está muy cerca. Tenemos el privilegio, también letra C, tenemos el privilegio de tomar la Santa Cena, ¿verdad? La Cena del Señor. Pero tenemos la responsabilidad. Tenemos la responsabilidad ¿de qué? Tenemos el privilegio de la Cena del Señor, pero tenemos la responsabilidad de examinarnos a nosotros mismos antes de tomarla. Hoy vamos a compartir la cena con los nuevos miembros, con los que se han bautizado, que pueden participar de la cena. Pero tenemos la responsabilidad de examinarnos. ¿Qué significa examinarse a sí mismo? Usted se hace un autoexamen y dice: bueno, estoy... Ah, pero me acordé que hice algo, soy culpable. Ahora, si usted se encuentra culpable de algo, usted tiene dos cosas que hacer: confesar su pecado delante de Dios y no volver a hacerlo. Cuando confesamos nuestros pecados, dice la palabra de Dios que Él es fiel y justo para perdonarnos. Por lo tanto, tenemos el privilegio de participar de la cena del Señor, pero tenemos la responsabilidad de examinarnos a nosotros mismos antes de tomarla. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 17 al 30, que es el versículo que leímos recién. Y debemos pedirle a Dios si tenemos algo. Si usted tiene algo contra algún hermano de la iglesia, entre hermanos, usted tiene que ir al hermano y decir: hermano, yo tengo algo contra ti, perdóname, no debo tener ese sentir, no debí haber hecho lo que hice, perdóname, reconcíliese y tome la cena. Nunca la cena, nunca la examinación, nunca el probarse a sí mismo fue para que usted no participe de la cena. Ese es un error. Examinarnos a nosotros mismos antes debe ser para participar de la cena, a menos que el hermano con lo que tengo algo no esté presente. Por lo tanto, es medio difícil solucionar el problema porque no está. Así que va a tener que esperarse un tiempo hasta la próxima cena. ¿Ok? Número 4, o letra D, si no me equivoco. Tenemos el privilegio de sostener a la iglesia materialmente, pero tiene la responsabilidad de dar a lo menos su diezmo, su ofrenda. Malaquías capítulo 3, versículo 10, dice así la palabra de nuestro Dios. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Dice así, desde el versículo 6: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Versículo 7: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Versículo 8: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Tenemos el privilegio de sostener materialmente la iglesia, pero tenemos la responsabilidad de dar nuestros diezmos y ofrendas. Eso significa, hermano, que cada uno de nosotros somos responsables del sostenimiento también de ella. Todo lo que hacemos, lo que podamos hacer, es con su ayuda, es con su fidelidad. Y en esta oportunidad yo quiero agradecer a muchos de los hermanos que están en medio nuestro. Cada uno sabe a quién me refiero, pero yo quiero dar públicamente las gracias por su fidelidad. Han sido hombres y mujeres fieles al Señor. Y la recompensa no la obtendrán de mí. La recompensa la obtendrán del Señor. Porque el Señor es el que da y el que bendice. Gracias por su fidelidad. Y espero que todos aquellos que no han podido hacerlo puedan este año también comprometerse fielmente a la obra de este lugar, al trabajo de este lugar. Muy bien, letra E, o 5. Tenemos el privilegio de recibir la enseñanza y el alimento espiritual en los cultos. Espero que usted tenga el privilegio, siente un privilegio de que, aunque se siente en esa silla, usted pueda recibir la palabra de Dios en forma sana, doctrinalmente sana, que ese es el objetivo. Una sana doctrina hace usted. Usted tiene el privilegio de tener sana doctrina, pero tiene la responsabilidad ¿de qué? De estudiar la Biblia diariamente por sí mismo. Tiene la responsabilidad de leer la palabra de Dios. Tiene la responsabilidad de estudiarla. Tiene la responsabilidad, si tiene alguna pregunta, anótela. Hoy día tuve un discipulado con Simón y él tenía una pregunta. Y la pregunta es: ¿qué significaba que Dios me disciplinara? Bueno, cuando Dios disciplina, la idea de la disciplina es que Él corrige. Si yo iba hacia un lugar, Él me disciplina, ¿qué trae como consecuencia la disciplina? Que yo ejecute el cambio. Existe la posibilidad de que yo vaya a ese lugar, Dios me disciplina y dice que no debo hacerlo, y yo insisto en hacerlo. En ese momento, yo tengo que asumir las consecuencias. Porque la disciplina puede ser en tres aspectos. Según en 1 Corintios capítulo 11, versículo 28, dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio y come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados espiritualmente entre vosotros, y muchos duermen. Muchas veces Dios puede llegar, la disciplina alcanza hasta la muerte, preguntó alguien. Sí, la disciplina alcanza hasta la muerte. Cuando el hombre rehúsa escuchar la voz de Dios, finalmente la disciplina alcanza a la muerte. ¿Por qué? Porque Dios prefiere probablemente tener a su hijo a su lado que tenerlo en el mundo ocasionando más daño o alejando más personas. ¿Recuerda? Entonces, Dios disciplina para corregirnos. ¿Por qué nos disciplina? Porque nos ama. ¿Usted corrige a sus hijos? ¿Porque le ama? Porque si no los corrige, usted no lo ama. No lo ama. Y veíamos en este caso, volviendo a tomar el caso de Pablo, vamos a hablar de Pablo porque no está. No, pero él es pequeño. Probablemente él necesita disciplina. Pero como es tan débil y debilucha, ha pasado enfermo toda su vida, es como lo consienten demasiado. Pero se fue bien aleccionado por lo menos una semana. No sé si va a querer volver. Pero uno disciplina porque ama. Y cuando usted sea disciplinado por Dios, tómelo como un privilegio también, porque Dios le ama de tal forma que le disciplinó. ¿Cada uno sabe cuando Dios disciplina? ¿Sí o no? Sí, por supuesto que sí. Cada uno sabe cuándo Dios nos disciplina. Finalmente, letra, ¿dónde quedamos? F. Usted tiene el privilegio de ayudar en la obra más importante de todo el mundo, es decir, llevar el Evangelio a toda criatura. Este es un mandamiento que fue dado a la Iglesia, pero tiene la responsabilidad ¿de qué? De testificar personalmente a otras personas para ganarlas a Cristo. Tenemos el privilegio de trabajar en la obra más importante del mundo, que es ganar personas para Cristo, pero usted tiene la responsabilidad de testificar. ¿A cuántas personas ha hablado de Jesús esta semana? Cuando salga de vacaciones, tenga la oportunidad que tenga, hable y comparta el Evangelio de Jesús. Recuerde que partimos en marzo cómo testificar a otros, y espero que cada uno de ustedes tome esa responsabilidad. Hay dos puntos más, pero usted no los tiene, solo se los voy a mencionar. Usted tiene el privilegio de votar en las reuniones, pero tiene la responsabilidad de orar y buscar la voluntad de Dios antes de votar. Usted tiene la tiene el derecho, el privilegio de participar de una iglesia, pero tiene la responsabilidad de cuidar de su iglesia. Usted tiene el privilegio de compartir unos con otros, pero tiene la responsabilidad de orar unos por otros. Ore por sus hermanos. Ah, pero ¿por qué orar si es tan pesado? Ore por el hermano pesado. Dígale, Señor, estoy orando por él, aunque es pesado, pero le pido que no sea tan pesado. Ore por él nomás. ¿Ya? No podemos, o tenemos, dice, orar unos por otros, y no nos dice la diferencia. Otro punto importante, hermano, es que la iglesia tiene el derecho de excluir a un miembro que no se porta bien, es decir, a un miembro desobediente. El miembro tiene la responsabilidad delante de Dios y de la iglesia y del mundo de ser un testimonio bueno, de buena conducta y de palabra. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 5. Quiero que lo lea este texto, anótelo ahí si usted lo tiene. 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 y 2 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? El miembro tiene la responsabilidad delante de Dios y de la iglesia y del mundo de ser un testimonio bueno en conducta y en palabra. Santiago capítulo 4, versículo 4, lo leo yo, no se preocupe. Santiago 4, 4 dice de la siguiente forma. Dice así la palabra de nuestro Dios: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por lo tanto, o estamos en un lado y no en el otro, pero no podemos estar en los dos lugares. Para muchas personas ser cristiano es una forma, vamos a tener la conclusión, una forma de ser religioso. Para otros el cristianismo es una especie de movimiento, partido en el cual pueden meterse o salirse cuando quieran. Para otros parece un intercambio de camisetas, yéndose de una iglesia a otra iglesia según les vaya bien o les vaya mal. Hay en estos días tantos conceptos y versiones acerca del cristianismo que es necesario explicar lo que significa verdaderamente ser un cristiano. Y vamos a terminar en esta mañana con un pasaje en Lucas capítulo 14, versículo 25. Con este pasaje vamos a terminar, vamos a dar la bienvenida también. Lucas capítulo 14, vamos a tener la lectura. 14:25. Entonces, para muchos la iglesia es una camiseta de fútbol que se cambian depende del lugar o de cómo les vaya. Para otros es un partido donde pueden entrar o salir. Para otros es una especie de movimiento. O para otros simplemente es algo religioso que yo voy a la iglesia por mi religión. Pero no tiene nada que ver con eso. Jesús lo explicó claramente y vamos a resumir en una sola respuesta qué es realmente ser cristiano. Dice capítulo 14, versículo 25, lo siguiente. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece, recuerde que la palabra aborrecer significa posponer, poner en primer lugar. Y si alguno no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide consejo de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Versículo 34. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué significa ser cristiano entonces? Muy simple. Ser cristiano significa amar a Cristo a cualquier costo. ¿Ha pagado costo usted? Amar a Cristo por sobre todas las cosas. Que Cristo siempre esté en su primer lugar. Que las decisiones que usted pueda tomar de ahora en adelante pueda considerar a Jesús. Recuerdo las palabras de alguien que hoy no vino. Me dijo, pastor, usted no sabe lo difícil que se me hace llegar. Y yo le dije, ánimo, porque Dios está viendo lo que estás haciendo. Su marido es incrédulo. Entonces, yo le dije, ánimo, porque Dios está viendo tu corazón. Tú estás haciendo un esfuerzo en traer tus hijos. Y lo que tú estás haciendo por tus hijos es algo muy grande. Otros prefieren quedarse en casa. Pero siempre vale la pena, hermanos. Jesucristo siempre jugarás a ganador. Nunca vas a perder con Cristo. Con los seres humanos podrás perder, pero con Jesucristo, nunca. Él siempre juega ganador. Como hay una canción de niño que está muy de moda, se llama Supercampeón. Jesucristo es supercampeón. Jesucristo es todopoderoso. Ser cristiano significa amar a Cristo más que a cualquier otra persona. ¿Cómo podemos mostrar que amamos a Jesús? Él mismo lo expresó en una ocasión con claridad cuando dijo, si me amáis, guardad mi mandamiento. El término guardar significa obedecer, de manera que la forma de nosotros, de cada uno de nosotros, de demostrar que amamos a Jesús, es obedeciendo lo que Él me ha mandado. Es una buena forma de demostrar el amor hacia Jesús. Estos mandatos se encuentran expresados en la Biblia, de modo que estamos en lo cierto cuando afirmamos que la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Por lo tanto, muchas personas están dispuestas a llamarse cristianos, pero no están muy dispuestas a obedecer. ¿Estás tú dispuesto a obedecer? ¿Estás tú dispuesta a llamarte cristiano para seguir a Jesucristo? Lo que Cristo manda en la Biblia, hay muchos que aparentan estar siguiendo a Jesús, pero no son verdaderamente sus discípulos, pues ni siquiera son capaces de obedecerlo. No se puede considerar cristiano quien proceda de esa forma. Y si tú eres cristiano, entonces, bienvenido a la familia de Dios. ¿Amén? Vamos a orar. Querido Dios y Padre nuestro, estamos ante su presencia una vez más. Gracias por este tiempo que nos brindas de conocer a grosso modo las responsabilidades y privilegios que tenemos de ser parte de la familia de Dios. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que hoy nos acompañan. Gracias por cada uno de los que hoy no están y esperamos, Señor, que puedan estar disfrutando de sus vacaciones. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de reconocer que usted es un Dios único en nuestra vida. Y gracias porque un día llamó por primera vez a un grupo de personas que confían en ustedes como cristianos. Y un día también tocó nuestro corazón. Alguien nos habló de Jesucristo y nosotros tomamos la decisión. Muchas veces pensamos que es difícil poder avanzar en la vida cristiana, pero sabemos que con usted todo es posible. Porque sabemos que usted es más que vencedor. Porque sabemos que usted llena nuestra vida. Porque sabemos, Señor, y reconocemos que nuestra vida solo tiene sentido si usted está con nosotros. Y de nada vale el esfuerzo y todo lo que podamos tener materialmente si usted no está con nosotros. Ayúdenos, Señor, este año que ya ha comenzado, cada día que pasa, cada semana que pasa, enséñenos y ayúdenos a vivir de tal manera que podamos ser hijos obedientes para agradarle a usted. Usted conoce cada uno de los corazones que está aquí presente. Sabe también cuáles son sus hijos. Y mientras cada uno de ustedes está orando, yo quiero dar la oportunidad, si hay alguien en medio nuestro que aún no se considera su hijo, todos sus ojos cerrados y la cabeza inclinada, Dios solo puede mirar nuestros corazones. Si hay alguien en medio nuestro, o si hay alguien que está escuchando en este minuto y ha entendido que Jesucristo es el que nos brinda plena salvación, y si hay alguien en medio nuestro que dice, aunque yo no soy, yo quiero ser cristiano también, quiero que Cristo cambie mi vida, yo quiero que ahí donde tú estás en este instante puedas hacer la siguiente oración. Solo tú y el Señor, en tu corazón, Él conoce tu corazón, repite esta oración. Dios, esta mañana reconozco que soy pecador o pecadora. Reconozco que he confiado en mí misma o en mí mismo, en mis obras. Reconozco que he hecho mi esfuerzo y todo lo que he hecho solo por mí. Pero esta mañana yo quiero que tú entres a mi vida. Quiero que Jesucristo entre a mi corazón. Y quiero recibirte como Señor y Salvador de mi vida. Quiero que cambies mi vida. Quiero que le des un nuevo sentido a mi vida. En esta mañana quiero recibir el regalo de la vida eterna que Cristo ofrece. Y lo recibo a través de Jesús. Mientras todos siguen orando con sus cabezas inclinadas, si hay alguien en esta mañana que hizo esta oración, yo solo quisiera que tú levantases tu mano para permitirme orar por ti y por tu nueva vida que hay en Cristo. ¿Hay alguien en medio nuestro que hizo esta oración? Levanta tu mano. Muy bien. ¿Hay alguien? Muy bien. Señor, estamos ante su presencia una vez más y le doy gracias por cada uno de los corazones que usted ha tocado. Y gracias por su palabra. Y oramos, Padre, para que siga guardando todo lo que vamos a hacer, lo que resta de esta reunión. Y lo pedimos a través de quien es digno de recibir honor y honra. A través de Cristo, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén.